En el pasaje que hemos elegido para comenzar este programa dice: Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Como decía en el programa anterior, es una frase que me resulta interesante. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Luego Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Les está dando una base escritural que la encontramos en el libro del profeta Amós. Esto todavía no se ha completado. Ocurrirá cuando Jesús regrese nuevamente. El reino de Dios, los descendientes de David, el Mesías prometido, era de establecer el reino de Dios y también ha de levantar el tabernáculo de David, el cual ha caído. Y dice, reconstruiré nuevamente las ruinas y lo estableceré. El versículo 17 nos dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Sí, vemos que el Evangelio fue traído a los gentiles. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nosotros podemos mirar, estimado oyente, en Isaías. Él declaraba en el capítulo 46, versículos 9 y 10, Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Para mí, esta es una de las apologéticas más grandes, en cuanto al hecho de probar que la Biblia es palabra de Dios, es precisamente este aspecto profético que tiene la Biblia. Cómo Dios mostró las cosas que iban a suceder mucho después, las mostró mucho antes de que acontecieran. Sí, son maravillosas profecías en las Escrituras que prueban justamente lo que declaró Santiago, o Jacobo aquí. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, seguía diciendo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, él no está hablando como el sumo pontífice. No está hablando como la autoridad de la iglesia. Claro que no. Él está sugiriendo ahora que ese es el modo en que ellos deben resolver esta disputa, este problema que se levantó en la iglesia en cuanto a qué relación deberían tener los creyentes gentiles con la ley de Moisés. La pregunta ¿es necesario que ellos guarden los rituales de la ley para ser salvos? Bueno, la sugerencia fue que no los molestemos a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En aquellos días, estimado oyente, la mayor parte de la carne que comían los paganos la llevaban a los templos de sus dioses y allí ofrecían sacrificios. Una parte de esa carne era quemada en los altares a sus dioses, otra parte era retenida por el sacerdote y el resto la guardaban para ellos. Así que, con frecuencia, la carne que usted compraba en el mercado era carne que se había ofrecido primero a los ídolos. Es decir, se comía carne ofrecida a los ídolos. La idea entonces es derribar esa barrera entre judíos y gentiles para que pudieran comer juntos. Él está sugiriendo que ellos guardaron un poco el sistema kosher de comer, el sistema de los judíos en sus carnes, en la preparación de la carne, que desangraran correctamente la carne, que se apartara esta de la sangre. Eso no era la forma kosher de matar un animal, desangrándolo. Así que si usted hace eso, entonces los judíos también podían comer con usted. Si usted no lo hace, probablemente hubiera un problema si usted está comiendo por causa de los judíos y la conciencia de ellos acerca de todas estas cosas. Así que si usted se guarda de comer sangre y de las cosas sacrificadas a los ídolos, estará ayudando a la conciencia de los otros. El apóstol Pablo escribe más tarde a la iglesia gentil acerca de este asunto y dijo: cuando ustedes compren carne en la carnicería, no pregunten al carnicero si la carne fue ofrendada a un ídolo. No le pregunten, simplemente cómprenla. Llévenla a casa, cómanla, pero sin hacer pregunta alguna. Porque si preguntan y dicen, ah, sí, entonces pueden estar en problemas con vuestras conciencias cuando la coman. Simplemente no pregunten. Cuando estén invitados a una cena con amigos, nuevamente, por causa de la conciencia, no pregunten acerca de la carne. Solo coman lo que se les pone delante sin preguntar. Eso era por causa de la conciencia, porque él dijo, sabemos que no hace diferencia, pero la conciencia, en ocasiones, puede molestarle de modo que simplemente usted lo que debe hacer es comer lo que le pongan delante suyo sin hacer preguntas. Cuando usted compra en el mercado, compre sin hacer pregunta ninguna, si fue sacrificado a los ídolos, ni nada. Así que escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. Bueno, los griegos decían que era la única nueva virtud que el cristianismo había traído al mundo. ¿Se da cuenta? Antes del cristianismo, la fornicación era algo común, aceptado. Pero el cristianismo trajo consigo la fidelidad a los votos matrimoniales y la prohibición de la fornicación. Así que si usted se guarda a sí mismo de los ídolos, hará precisamente esto que estábamos mencionando. Estará cumpliendo con lo que el cristianismo establece. También agregó de fornicación de ahogado. Y esto hace referencia a matar y dejar de sangrar, como mencionábamos. Claro, si usted estrangula, la sangre queda en la carne. Así que apártese de las cosas o de los animales estrangulados y de sangre, dice allí. Esto parece que está cubriendo el mismo asunto. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vale decir, el apóstol Pablo y Bernabé volvieron y dijeron, bueno, esto es lo que nos dijeron. No tenemos que preocuparnos al respecto, no tenemos que ser circuncidados, no hay que guardar la ley de Moisés. Y bueno, habrían allí quienes dirían, ah, ellos realmente están diciendo esto, pero... Así que sabiamente enviaron a algunos de los líderes de la iglesia de Jerusalén para que llevaran las cartas allí. Así que ellos no podían acusar a Pablo y a Bernabé de falsificar alguna carta o lo que sea. No, no. Porque estos hombres fueron y verbalmente confirmaron lo que la carta decía. La decisión a la que llegaron a través de orar y buscar a Dios. Continúa diciendo el relato, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí está el secreto. Hoy, toda denominación mayor tiene sus convenciones. Después leemos en el periódico las decisiones que se toman anualmente en las convenciones. El tema es, ¿ordenaremos a los que tienen otras inclinaciones en el orden sexual? Muchas de las denominaciones más grandes rivalizan con este tema en el día de hoy. Llegan a las convenciones, se da cuenta, y parece que las convenciones están trayendo más división que unidad, porque verdaderamente el propósito de la Iglesia era desarrollar la unidad, este llamado a congregarse en Jerusalén. Pero yo quiero que usted note, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O yo quisiera que Dios en estas convenciones se congregasen para orar y buscar la voluntad de Dios. Que se preguntaran qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de estos asuntos que están siendo debatidos. ¿Cuál es el sentir de Dios en estos asuntos? Que se pudiera decir y escribir de esas convenciones, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, así es como nos está guiando el Espíritu de Dios en estos asuntos. Creo que Jacobo, Santiago, cuando está dando su sugerencia, él está ejercitando el don de la palabra de sabiduría, porque como resultado unió a la iglesia en lugar de dividirla. O cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga respuestas a las situaciones que son complicadas, que pueden levantarse, que se levantan dentro de la iglesia, las diferencias de opiniones, de ideas sobre determinadas cuestiones, y que estemos buscando la mente del Señor, buscando la sabiduría de Dios, la dirección del Espíritu Santo en esas cosas que traen tanta diferencia. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Dios les bendiga, pasadlo bien. Así, no una larga lista de reglas y reglamentos, no, no, son las cosas simples y básicas. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Sí, la consolación de... Muy bien, gloria a Dios, el asunto está resuelto. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Vemos entonces que permanecieron algún tiempo predicando, puesto que tenían ese don de profecía, compartiendo la palabra de Dios con el pueblo. El versículo 33 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Así que Judas se volvió solo a Jerusalén. Silas permaneció en aquel lugar. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¡Qué hermosura! Una iglesia, una cantidad de buenos ministros en esa iglesia, una iglesia bendecida. Porque ellos estaban siendo enseñados, también exhortados en la predicación. Después de algunos días, dice el verso 36, una brecha de tiempo entre el versículo 35 y 36, periodo indeterminado, no sabemos cuánto fue, pero existe entre estos versículos. Ellos prosiguieron bastante tiempo, creciendo, sirviendo al Señor. Una gran cosa, estimado oyente. Pero algunos días después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo tenía ese deseo. Hace mucho que estamos aquí en la vuelta, es suficiente, salgamos y vamos a tener un poco de acción. vamos a volver a las ciudades donde nosotros predicamos, vamos a averiguar cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, por causa del primer viaje, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Así que Pablo no lo quería llevar otra vez. Esto probablemente creó un gran problema, y evidentemente muestra que tuvieron allí con Marcos un problema y lo mandaron de vuelta a la casa. ¿Por qué? Porque él extrañaba su casa. Entonces Pablo dijo, no, yo no quiero que lo lleven. Ahora, lo que ocurre es que Marcos era sobrino de Bernabé, y Bernabé insistía que lo llevaran a Juan Marcos. Pablo insistía que no. Así que leemos, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Estimado oyente, a lo que yo me refiero aquí es que esto fue un tema realmente candente. La contienda no fue pequeña. Ellos dijeron, muy bien, ustedes por su camino y yo por el mío. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, este es el hermano que había venido desde Jerusalén como uno de los líderes de aquella iglesia, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos algo interesante. Dos líderes de la iglesia, poderosos, Pablo y Bernabé, teniendo una discusión muy grande, que dividió la compañía. Ahora, ¿cómo puede ser que los hombres de Dios no se pongan de acuerdo? ¿Es posible que Dios quisiera formar dos equipos misioneros en lugar de uno, cubriendo dos veces el territorio? Y podemos pensar así que Dios le permitió entonces que tuvieran esa contienda, y que el efecto que trajo esta contienda, el resultado fue que Bernabé se fue con Marcos, se fueron a Chipre, y Pablo tomó a Silas, y se condujeron hacia Cilicia y al resto. Por supuesto, ellos salieron el camino para Europa en su viaje, pero Dios ahora tenía dos equipos en lugar de uno. ¿Se da cuenta? Es una forma de mirarlo también. Por lo tanto, el efecto de esto fue beneficial y bueno en lo que a la iglesia concierne, porque se estaba ensanchando todo el esfuerzo para servir a la iglesia, todo el esfuerzo misionero. Es interesante notar que cuando Pablo está en el año final de su vida, le escribe a Timoteo, está en la prisión allá en Roma, ya las cosas no están tan bien, pronto tendrá que sufrir el martirio bajo Nerón. Nerón estaba determinado a perseguir a los cristianos. Ya Pablo en prisión se da cuenta que el tiempo de su partida estaba cercano y le escribe a Timoteo y dijo, la hora de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es decir, llegué a la meta, he guardado la fe. Pero después le dice a Timoteo, ven pronto y trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que anteriormente Pablo había tenido una discusión tremenda con Bernabé por causa de Marcos, pero ahora lo está llamando a Marcos para que venga, por el beneficio que sería para Pablo. También cuando Pablo escribió a Filemón, él le pregunta de aquellos que están con él trayendo sus saludos a Filemón, también menciona a Marcos como uno de los que estaba allí y envía los saludos. Así que las diferencias que existían finalmente fueron subsanadas. Pero reitero, Dios con todo, allí formó dos equipos misioneros en lugar de uno. Dios puede entonces en ocasiones utilizar hasta las diferencias de opinión, las disputas, en beneficio de su obra. Él puede usarlas para ir más allá en el trabajo del Evangelio, como resulta aparentemente de este caso que hemos mencionado aquí.